nada, señores, empezamos cuando queráis. Por cierto, feliz año.
¡Feliz año!
De hecho, sí, sí, sí. ¿Cuándo se termina de felicitar el año?
Yo creo que ya. ¿No? Yo creo que ya.
Navidad,
yo creo que ya.
En Navidad.
10 de enero, bueno, pero, ya, yo qué sé.
Sí, igual canta. Pero bueno, como nosotros es la primera vez que nos vemos después... Bueno, nos vemos. Nos escuchamos después de Navidades, pues...
Eso es feliz cierto. Año. Feliz año a todos.
Por cierto, el...
La gente se creerá que nosotros estamos de colegio aquí hablando y jugando todos los días y tal. Una polla. Esto hijo de puta ya no...
Si nos llevamos mal. Sí. Venimos aquí por el dinero. O sea, si no fuera por eso, ni nos hablaríamos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal vuestro final de año? Ya, bueno, el coronavirus ya se habrá acabado y todo, ¿no? Como eso. Decía la gente que el 2020 era una mierda y que patada el 2020, pues...
Eso decían.
Dije, hostia.
Llevamos, decían, estamos, ¿no? Estamos a 9 de enero y ya hay más contagios, más muertes, Filomena que nos está hundiendo el país con el clima. Yo tengo unas ganas de que termine el año que flipas, ¿eh?
Sí, sí, casi golpe de Estado en Estados Unidos.
Casi
sí,
golpe de Estado en Estados Unidos. Yo, nada, esperando que termine el año. Ya está, a ver si el año que viene... A ver si el año que viene va mejor, claro.
Vale bien, de verdad.
Es así.
Madre eso sí.
Mía. Madre mía. Bien, sí, sí. En fin, todo bien. Todo lo bien que se puede... ¡Ay, salud!
Nah, es para reírse un poco de la subnormalidad.
Claro, claro,
siempre
claro.
Reírse con cariño, ¿eh? Claro. Tampoco hay que... Joder, pues es gente que tiene problemas y cuando... Y yo es que me resulta muy... No sé cómo decirlo.
Yo no me río de la gente con paga, te lo digo así.
A ver, yo no me río, pero me dan ternura. Cuando ternura. Veo gente, incluso en mi familia, ¿eh? O sea, veo gente de mi familia, no, a ver si se va este 2020 y tal, porque sí, me da un añito, no sé qué. Y dices tú, pero vamos a ver, ¿tú crees que 2021 va a ser mejor? Sí, que no sé qué le pasa a la gente en la cabeza, pero bueno.
Leí en Twitter que por lo que llevamos de 2021 parece que es un remake del 2020.
Un remake.
Me hizo mucha gracia lo de el remake de 2020. Pues sí, pues sí, cuidado.
Sí, pues sí, sí, pues sí. La verdad.
Por cierto, quiero mandar un saludo a un oyente que nos escribió en uno de los podcasts en los que hicimos una coña, creo que era Mr. Samsung. Hicimos una coña diciendo, creo que fue Shari o Servidor, no me acuerdo, hablando sobre que nosotros nos vendemos por cualquier cosa, contar de patrocinar o ganar pasta. No me acuerdo muy bien de la coña que era y no sé si fue, ya digo, si salió yo, que dijimos, sí, sí, incluso si nos llega una empresa de maquinilla de afeitar, para adelante y no sé qué. Y nos escribió un oyente diciéndonos, sí, oye, os he escuchado, esto es un palo al podcast, no sé qué, no me acuerdo el nombre, que ellos sí que hacen publicidad de maquinilla de afeitar.
No, bueno, puede ser.
Sí, 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 joder, caramba, no vean los mangazos de los podcasts. Sí, 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 sí.
Madre mía.
Y le contesté al chaval y no sé si me está escuchando. El chaval dijo que se suscribió al podcast porque le moló y tal. No, te lo juro que fue de casualidad y fue una coña que hicimos. No teníamos ni idea de que había.
Pero
que
vamos, podcast. O sea, no, yo no. Ni me podría imaginar que había un podcast de videojuegos que se dedica sí, sí. A venderte cuchillas de afeitar.
Madre, parece ser que sí, vida. Que hay podcasts que patrocinan cosas. Nada, aquí estamos abiertos. Nosotros no vendemos muy barato.
Lo que sea. Bicis estáticas, no sé, algo. Aunque no tenga que ver con videojuegos, da igual.
Si no, da igual.
El caso es que empiecen a entrar los billetes 10 años después. Bueno, señores, lo dicho, bienvenidos. Bienvenido, Cieranz, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con ganilla de grabar, muy bien.
Está Roquito también por aquí. Hola,
¿qué tal? Yo aquí como siempre, realmente.
Y yo soy Kaname, bienvenidos otra vez. Vamos a hablar un poquito de videojuegos, como siempre. Vamos a dar la bienvenida a este año con lo que esperamos de este año, pero lo vamos a hacer muy muy breve porque tenemos otros temas de los que hablar. Vamos a hablar un poquito de Demon's Souls porque Cieran se lo acaba de pasar. Roquito tiene, no sé si otra reseña, porque me da la sensación que llevamos 3 semanas seguidas analizando Cyberpunk, pero bueno, va a venir a actualizar su diario de jugador con respecto a Cyberpunk. Y yo he estado jugando juegos, pero no creo que hable de ninguno, sinceramente. Porque uno es Ghost of Tsushima y el otro es Persona 5 y me cansa ya. Ya cuando me los pases y eso, vengo y os cuento. Y más o menos el contenido lo vamos a hacer muy desenfadado, sin ningún tipo de organización, un poco lo que merecéis, ¿no? Pues
eso sí,
pues si os gusta y pues que sepáis que aquí no anunciamos cuchillas de afeitar y
por ahora.
Eso es lo bueno que tenemos. Así que pues nos venderemos por lo que sea.
Pero vamos.
Bueno, señores, pónganse cómodos que empezamos. We'll be right back.
Estás escuchando DRM Juegos.
Lista, por si lo vamos a comentar, de lo que puede ser lo mejor de 2021 en cuanto a juegos. Igual os interesa que la comentemos un poquillo por encima.
Pues igual vamos a hacer eso primero, sí, porque me tengo que ir yo antes.
Vale, muy por encima. Si queréis, incluso aquí la han hecho, por lo que tengo puesto, la han hecho mes tras mes, por lo menos por los juegos que tienen fecha por ahora. Uh-huh. Y así, por ejemplo, estoy mirando lanzamientos de enero. Este año tenemos así lo más interesante: el Hitman 3. Tú, Roquito, te lo vas a pillar. Tiene, sé que Shari sí le flipa, pero ¿tú tienes algún tipo de interés por este juego? Pues Caname sé que no, ¿no, Caname?
No.
Ah, va. ¿Tú, Roquito?
Interés mucho porque me gusta el concepto y a mí las críticas de Shari las valoro y creo que va a estar muy guapo los anteriores. El problema es que tengo el 2 que incluye el 1 sin empezar, con lo cual básicamente tengo el 1 y el 2 sin haberlo empezado, y es tontería que me lance de primera por el 3. Justamente esta semana estuve yo en contacto vía mail con, porque nos va mandando actualizaciones, como yo era el que se encargaba en la Gamescom de preguntar por los juegos y las citas y demás, me ha llegado la típica actualización de prensa diciéndonos que Hitman ha salido el tráiler nuevo de Hitman 3 con en realidad virtual para PlayStation VR. Y le mandé a la chica de comunicaciones, que no recuerdo su nombre ahora, un mail preguntándole qué coño es eso de la exclusividad del modo realidad virtual para PlayStation VR. ¿Es exclusivo? ¿No es exclusivo? ¿Es temporal? ¿No? Por ahora no se sabe nada de eso. Y ese va a ser principalmente mi primer freno para pillarme el juego. Es decir, yo ese juego me encantaría poder jugarlo, incluso cuando sea compatible, si alguna vez lo es, con el Oculus, jugarlo en realidad virtual. Tiene que ser brutal. Pero como no voy a poder jugarlo en realidad virtual en mi Oculus, pues hasta que no sea compatible con la realidad virtual del PC, pues posiblemente pasaré.
Pero el juego
no me apetece pasármelo otra vez.
Pero el juego no te interesa en su modo simple, ¿no?
Sí me interesa, lo que pasa es que con este tipo de mierdas de exclusividades que nunca se sabe si son temporales para siempre o que no, pues no me apetece pasarme el juego de modo normal. Uh-huh. Y luego 6 meses después pasármelo en modo realidad virtual. Así que cuando las empresas decidan tener las cosas bastante claras con esto, y sobre todo no dejar de pasar de los jugadores de Oculus, pues ya está. De todas formas, ya te digo, tengo los otros todavía pendientes, así que...
A ver cuántos juegos de la lista que va a decir Cielan le interesan a Roquito. No, lo digo porque la noticia sería que a Roquito le pregunte si le interesa un juego y te diga no, la verdad no. Es que no
sí, porque interesa, luego ¿no? el Hitman 3 es el 20 de enero y por ejemplo el 28 sale el Yakuza Remaster Collection, que esto a ti te interesa.
Todos, claro. Los tres que van incluidos.
Todos, muy bien.
Van a caer día 1
claro, y para adelante todo.
Uno detrás de otro.
El 28
todo el primer trimestre.
Sale también, que sale en el Game Pass, el de Medium este, que bueno, ya salieron...
Marroquito le interesa, creo.
Me interesa.
Sí, ya salieron impresiones la semana pasada y bueno... A ver qué tal sale el juego. A mí la verdad es que de este mes, voy a dedicarme a seguir jugando a la Play y a rejugar ciertas cosillas, porque este mes la verdad es que no hay nada que me interese. Como para los... Además tengo un taco de juegos por jugar.
Yo tengo muchas ganas de jugarlo.
Luego tenemos...
¿Dónde la voy a apañar?
Luego tenemos en febrero que sale el Neo Collection. Exactamente, el Neo Collection y el Neo Collection 2. Y el Neo... Vale, esto desde 8 de enero, la lista esa, así que supongo que estará actualizada. Pensaba que el Neo salía en febrero, pero a mitad o así, pero no. Parece ser que tanto el Collection de Play 5 como el Neo 2 para PC sale el 5 de febrero, que este sí que me interesa. No sé si me lo compraré el día 1, pero vamos, el Neo, por supuesto.
Sí, cómpratelo el día 1 para que Vero y yo te carrilaremos en el Neo, que si no, te lo pasa, no me jodas.
Es así. Luego tenemos el Little Nightmare 2, que este juego sí que me interesa muchísimo. Este juego sí que creo que me lo pillé. Este sí que me lo voy a pillar.
Bueno, te enseñamos un par de gameplays y cambias de opinión.
Luego está el Persona 5 sí, Strikes, ya. ¿Esto de qué va?
Es como el Hyrule Warriors, pero con...
Un Musou con Persona.
Musou.
Sí, bueno, pero creo que tiene más elementos RPG que los típicos Musou.
¿Tú este te lo vas a pillar, Kaname? ¿Te interesa?
No. No me he pasado el Persona 5 Royal, me voy a pillar el Strikes.
He relacionado el JRPG con tu gusto y he dado por hecho que te gusta. Nada, se me ha ido la olla.
Me ha molado el no de Kaname, en plan, ¿qué dices, tío?
No,
de qué va y gracias.
No soy muy fan de este tipo de juegos. Es verdad que, según he leído críticas y tal, este está un poquito más currado, pero yo en mi época esta de pasarme cualquier Musou así gratuitamente no... Ya ha pasado. O sea, es que juegas uno o juegas todos. Es...
Febrero también. No sé ni siquiera si lo hablaste aquí, ahora no lo recuerdo. ¿El Bravely Default 2 de Switch?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que el 1 me decepcionó un poco.
Ajá.
Tuve ahí un poco efecto globo también, de se empezó a hinchar mucho el hype, me gustó mucho, hablaban de diseñadores antiguos de la saga Final Fantasy, que iban a traer un poco la esencia, porque hubo mucho debate con esto, ¿no? De que Final Fantasy se estaba yendo un poco por las ramas, a la acción RPG, a la espectacularidad, y que un poco en Square Enix querían mantener la esencia clásica a través de otras sagas, como por ejemplo, pues Bravely Default, Octopath Traveler. Pero, no sé, una cosa es la esencia y otra cosa es que sean buenos juegos, ¿no? Y a mí personalmente ni Bravely Default, el primero, ni Octopath Traveler me parecieron juegos buenos. O sea, es que no, me aburrí mucho con los dos. Entonces, bueno, con este pues me pasa un poco lo mismo. Pues voy a esperar a que baje de precio, a ver reviews y quizás en algún futuro lo juegue.
Luego sale también a finales de mes el Destruction All-Star, que es el juego este que se ha ido para el Plus, para la PlayStation 5, el juego multijugador este de coches, que bueno, al tener Plus igual lo pruebo, pero no espero especialmente nada de ahí. Pues febrero se nos queda en eso, así lo más interesante que pueda ser pues el Bravely Default 2, todo lo que tiene que ver con el Neo y el Little Nightmare, también está la super mega expansión para la versión super mejorada top del Control para Play 5 y Serie X, que supongo que será toda la movida de más CAD y más FPS y demás.
Eso sí me interesa.
Pues sale el 2 de febrero.
¿Algo nuevo para la versión de PC? ¿O,
no, aquí está.
¿O es básicamente la versión de PC?
No, aquí solo se nombra, tiene pinta de que a lo mejor es la versión de PC llevada a Play 5 y Serie X. Sale el 2 de febrero. Luego nos vamos a marzo y tenemos el Yakuza Like a Dragon, que sale para PlayStation 5. Bueno, no, que sale para PlayStation 5 no. Aquí lo que interpreto, porque el Yakuza Like a Dragon ya está en Play 4. Claro, lo que te hacen es sacarte el parche que actualiza. Vale,
me interesa mucho también el Yakuza.
Pues este sale el 2 de marzo. El 19 de marzo sale el Returnal de Play 5, que yo me lo pillaré si lo puedo pillar a medias. Tiene un pinta que me interesa mucho y me apetece mucho jugar algo así a medias. Este sí que me lo pillaría, es el 19 de marzo.
A medias, que son 40 euros.
Claro, ¿no? Bueno, no, son 35 por ahí, porque te puedes pillar el saldo de la Play, siempre te lo puedes pillar a lo mejor 4 euros o más barato.
A mí me parece que se les ha ido la olla, con el...
Sí, es lo que llamo, es lo que ya hemos hablado muchas veces, pero es el tema que también se establece mucho, o sea, ¿quién marca lo del precio, tío? O sea, porque yo soy el que más, y ya lo he repetido millones de veces, y la gente que nos ha escuchado ya me ha oído decirlo mucho, soy el primero al que le duele en el pecho acordarse de los juegos de PlayStation 4 a precio reducido, y ya lo he dicho mil millones de veces, pero sí, habrán hecho ellos las cuentas y creerán que, pues, que se pueden permitir el cepillarse eso de un plumazo y sacar este juego a ese precio. Yo entiendo todas las partes, ¿eh? O sea, ni voy a defender el precio, ni me voy a poner aquí talibán, este juego tendría que valer 10 euros, pero...
Yo creo que lo sacan a ese precio porque hay carencia de títulos, estamos ante nueva generación y pues a lo mejor este juego más entrado a la generación no se lo compra ni el tato. Y está la gente deseando jugar algún exclusivo de Play y es el que sale, pues bueno, 80 euros. Pero tú ves, o sea, el aspecto, las sensaciones, no te puede parecer un triple A. Con esto no, que nos está vendiendo AAA, no, Sony, claro. No, es que los triple A tienen que costar 80 euros. Yo eso se lo compraba, en cierta manera. Pero claro, no me compares lo que se ve en Demon's Souls o en Spider-Man o el Horizon que va a salir con esto. No sé. Sí, y puede estar muy guapo el juego, ¿eh? Porque jugablemente tiene buena pinta. O sea, no digo que no.
No.
Esto al final es una de las cosas, es uno de los debates en los que yo siempre he estado muy enconado contra cómo funciona el mercado, tío. Ahí el digital siempre le da vuelta, sobre todo con el tema de las ofertas de tiendas y demás. Y es que parece que tenga que haber una política de precios para las novedades, y ese es el precio de todas las novedades. Es justamente como acabo de decir, Canal, me dice, bueno, venga, triple A como Horizon, The Last of Us, un nuevo Halo, similares. 80 euros porque si tiene que subir el precio porque ahora los juegos son más caros, y dices, bueno, eso ya lo podemos debatir, pero ¿por qué coño eso significa que cualquier novedad, a menos que sea precio reducido, tiene que ser 80? ¿No puede salir a 50, tío? ¿A 50 o 60?
Por ejemplo, sí.
Ahí no, es sí. Donde el mercado digital, al final, en las primeras semanas, dependiendo de la más del éxito y de las expectativas y las ventas que de otra cosa, pero se autorregula solo, y hay juegos que se tiran costando 50 pavos en digital o 60, como el Red Dead Redemption 2, un año y pico, y juegos que a los dos meses están a 20. Y dices, coño, es que no, a mí no me gustan tampoco los excesos de las rebajas rapidísimas y tal, pero es que hay precios, tío, que no tienen puto sentido, tío. Hay mucho salto entre un Horizon como producción y esto.
Algún día nos enteraremos, si puede ser. Porque es que ayer justamente, precisamente, salió este tema en Vandal, no sé si fue ayer o antes de ayer, y empezamos a comentar la lista de juegos que Sony sacó hace 3-4 años a 40 pavos, y es que dices, que no me lo puedo creer, que dices, joder. Pero bueno,
es... tampoco es el tema de juegos de precios reducidos, que en el fondo yo entiendo que con una novedad parece como si estuvieran diciendo, esto es que sabemos que tampoco es tan bueno como los otros. Yo no hablo de juegos a precios reducidos, yo hablo de la puta división que tiene que haber entre o precio reducido o el normal de
novedad. Sí, que no puede haber un punto muerto. Novedad, exacto, sí, te entiendo. Puede ser,
precio
puede ser,
para cada juego, tío.
Sí. Puede ser. Pues es el 19 de marzo, luego sale el 26 de marzo el It Takes Two, que es el juego de EA plataformero de dos muñecos de trapo que me encantó, y este es uno de los juegos que quiero probar sí o sí. Este sale el 26 de marzo, que sale en la misma fecha que el Monster Hunter Rise, que vosotros no sé si lo vais a pillar en Switch o vais a esperar. Porque bueno, hay que recordar que todos los informes estos que le robaron a Capcom y toda la historia que pasó esta gente, pues nada, se filtró que es una exclusiva temporal y que el juego luego iba a tener versión de PC. Pero bueno, que por lo que he leído por encima, tanto las impresiones como la gente que lo ha jugado dice que está muy chulo. ¿Lo habéis probado alguno? ¿Habéis molestado en bajar algo? No.
Yo quería bajar la demo, pero es que como tengo tanto disponible, al final la iba a bajar para no jugarlo, o sea que tampoco...
Vale, pues nada.
Yo por supuestísimo lo quiero pillar, pero lo querré pillar para PC, así que lo que espero es que se confirme luego cuanto antes.
Y por lo demás, pues este mes así que pueda sonar interesante para nosotros, no hay mucho más en marzo. Luego tenemos en abril, que la listita que aquí es muy cortita, ¿sí? Pero tenemos el Nier Replicant, que caerá pues,
hostia, el Nier imaginar, Replicant,
el 23 de abril. Es verdad que tiene una pinta técnica y gráfica que se lo vamos a perdonar.
A Nier, porque, tiene la pinta de Nier, totalmente.
Son ellos.
Y... Sí, pero hostia, además hoy estaba viendo un vídeo de los últimos que presentaron y técnicamente es verdad que Nier Automata tampoco era el techo gráfico ni mucho menos, pero artísticamente y las animaciones a mí sí me parecían top, porque claro, trabajaba ahí Platinum. Y yo este, aparte de verlo feote, lo veo un poco tosco y las animaciones las veo feas. Y eso sí que me echa más para atrás, ¿eh? Y ya veremos a ver qué sale, porque a mí es que me da la sensación de que tiene mala pinta. Tiene pinta de juego alfa, o sea, no parece que esté terminado.
Tiene pinta de que, y es lo que me sorprende a mí, con las críticas, las ventas de Nier Automata, que han sido brutales, o sea, la pasta que le ha tenido que entrar a esta gente por todos lados, que en el Replicant este no veas el dinero por ningún lado. O sea, pero por ningún lado. Y dices, vale, o sea, te lo vamos a perdonar porque puede ser que el juego sea una joya, y es verdad que lo que dice Kaname es verdad. De hecho, yo creo que Automata me daba la sensación de que se movía incluso mejor. Cuidado. Sí. Y se lo vamos a perdonar por quién es. Pero es verdad que, bueno, que yo lo espero más por lo que confío en que va a ser el juego, porque yo no... Hay que recordar que esto es un remake... Es que remake, llamarlo remake, no sé, pero un remake remaster de aquel de PlayStation 2, si no recuerdo mal. Y yo
PlayStation 3,
perdón. Y yo no lo juego en su día. Y todo el mundo, aparte de decir que es muy raro también y que tiene cosas muy extrañas, que a ver qué tal, pero confío en que el juego de verdad esté muy guapo. Pero esto es lo que ya hemos dicho a veces, porque está detrás quien está detrás. ¿Es así?
Sí, no, este juego está considerado de culto. Una de las, las típicas obras que no tenía mucha prensa en su día, pero que con los años, por el reconocimiento ha sido unos pocos, ha ido haciendo muy famoso.
Sí, y yo luego... vi unos vídeos que hablaban del guión y tal, pero además contaba bastante. Me comí un montón de spoilers porque ya pensaba que no iba a jugar a ese juego nunca. Y nada más que por... Como pasa con Nier Automata, si es que al fin y al cabo es tontería. Nier Automata es más actual, tiene animaciones más bonitas y tal, pero el combate en Nier Automata al final no valía para nada, honestamente. Jugablemente era un juego mediocre, y ya lo hablamos breves veces, pero ha pasado a ser uno de los juegos memorables de la generación por la banda sonora y la historia, principalmente. Y eso es algo que el original de PlayStation 3 ya lo tenía. Entonces esto es un remaster que te da la oportunidad de jugar ese juego, que si no está perdidísimo. Pero ya está. O sea, no,
lo que pasa, no, vosotros sabéis si está detrás... porque claro, Nier Automata...
¿Yoko Taro?
Platinum, sí. Platinum, Yoko Taro. También estaba Square Enix como productor. O sea que dentro de lo japonés, vamos a decir, era un triple A, con ciertas comillas, el Nier Automata. Pero este sabemos si están implicadas todas estas grandes empresas. A ver,
es que el original estaba hecho por Yoko Taro, así que aunque Yoko Taro no estuviera en
sí,
este...
Sí, Yoko Taro seguro, sí.
La
sí,
banda sonora yo creo que va a ser la misma, por lo que hemos visto. Tiene temas del juego anterior, por lo que se ve ya en los trailers y demás.
¿Y quién es el productor de este juego? ¿Es Square Enix también?
Sí. Es Square Enix, sí, 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 y sí. La desarrolladora es Toylogic, que esta gente ha hecho...
Esto suena raro.
Toylogic, pues es que esto, de hecho, te metes en el nombre y te sale, pues eso, el Nier Replicant, el Contra Rogues, es de PlayStation 4, el Contra Rogue Corps, que es un truñaco importante, pero luego está el Dragon Quest, y no sé qué han participado aquí en Dragon Quest, la verdad. No sé qué... pues aparecen como desarrolladores también. Pues no sé, será un estudio pequeño, doy por hecho, estoy hablando sin saber porque no los conozco, pero doy por hecho que a lo mejor un estudio pequeñito de Square Enix que tienen por ahí, y hace cosas, y ayuda gente, y a lo mejor la han encargado yo a hacer el remaster. Sí, tiene pinta de que es esto. Toylogic. De hecho, tienen hasta participaron también en el Smash Bros. De Wii. Aparecen también aquí. Bueno, pues eso, sí, tiene pinta de que es el típico estudio pequeñito que tiene Square. Pues nada, a ver qué tal le sale. A ver, ya está. Se comprará porque me apetece un huevo. Así que, sí, para adelante. Eso sale en abril, y bueno, ya en mayo tenemos... poca cosa aquí fecha por lo que veo. Lo único más o menos interesante es el Deathloop, el juego este de Bethesda, de la gente del Dishonored, si no recuerdo mal. Son de Arkane este juego, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues sale en PC y en PlayStation 5 el 21 de mayo. Bah, a ver qué tal está. A mí a priori la pinta que tiene tampoco me parece muy espectacular. Pero básicamente porque el diseño artístico no me atrae mucho. La idea jugable sobre el papel no pinta mal, pero... Bah,
la idea jugable es lo que a mí me preocupa un poco, me raya. Dicho lo cual, Arkane es que desde Prey especialmente, y si no pues Dishonored, que también eran los dos pedazos de juego, la verdad es que tiene mi voto de confianza. Y es que Prey me gustó muchísimo. Pero todo lo que es la pinta del Deathloop este es un poquito de, bueno, ya veremos la review. Pero vamos a ver. Quieras que no, como nombre, por lo menos es interesante.
Esto es lo que está fechado hasta mayo. Luego tenemos una lista de tropecientos tres trillones de juegos sin fecha. Sí, pero la verdad es que exactamente, es que
el año va a ser muy largo, vamos a hablar mucho de ello. Yo creo que es tontería ponerse a hablar de God of War, Horizon, Ring.
Exactamente. Así que sí. Básicamente por comentar un poquito lo que tenemos seguro con fecha, básicamente
yo,
eso.
Yo lo único que quería decir es que este 2021 veremos a ver si es tan bueno como el pasado. Yo diría que no. O sea, yo creo que 2020 fue un año brutal y que este 2021 vamos a tener escasez. No escasez a nivel de, oh Dios mío, no van a salir novedades ni nada de eso, pero que dudaría mucho si saliera God of War, Horizon, Elden Ring, o sea, juegos tochos grandes en este mismo año. Yo lo dudo.
Horizon sí, porque está fechado.
Sí, Horizon seguro.
God of War no, pero sobre el papel, con lo que hay sobre el papel, que luego con todo el tema de la pandemia y la historia, sobre el papel yo creo que le puede competir de tú a tú a 2020 de gordo. Luego ya a final de año ya veremos, pero sobre el papel yo creo que sí. La cosa que, o sea, Elden Ring, si sale, que ojalá el Horizon, Gran Turismo... pues eso, lo que hemos estado comentando antes, juegos aquí, que si el Nier,
bueno,
que
el Halo,
si el Gotham Knights, ¿no? Que si el Halo, o sea, sobre el papel tenemos juegos que tienen un potencial muy grande. Oye, luego está también que a lo mejor luego es una mierda, Pero oye, también sale el, creo que es en primavera, no sé si dijeron que es mayo o antes, el remaster del Mass Effect con los tres juegos, que hombre, que es un remaster y demás, pero bueno, que hostia, también se cuenta cierto, y cierto. Puede y alguno bien. Y alguno le puede explotar la cabeza si está bien hecho, o sea, sobre el papel hay cosas muy interesantes. Y luego, oye, también de Nintendo, quién sabe si este año también es el Zelda Breath of the Wild 2. O sea, que Nintendo todavía, y o Bayonetta 3.
Se me olvidó decir una cosa en el último programa que hicimos los GOTYs, ¿no?, de 2020 para despedir el 2020. Sí. Se me olvidó comentar que el año de Switch había sido muy, muy flojo, ¿eh? En cuanto a grandes lanzamientos y tal, ya sabéis que yo juego mucho en Switch y me gusta mucho y tal, y tiene un catálogo muy, muy bueno, pero en cuanto a juegos tochos, creo que ya lo hemos hablado alguna vez. El lanzamiento de la consola creo que fue en 2017, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí.
Ese año fue el mejor, salió todo lo tocho, por así decirlo, y luego los años se ha ido desinflando de una manera brutal, ¿eh? El ritmo de lanzamientos súper guapos.
Pero eso es que...
Y es un poco preocupante, sobre todo a nivel de Nintendo, porque es cierto que la consola está recibiendo muchos títulos multi. A nivel personal, como está recibiendo mucho JRPG y tal, yo estoy encantadísimo, pero es cierto que se echan falta algo un poquito más top, ¿no?, por parte de Nintendo. Ya son muchos años sin salir algo gordo tipo Zelda. No sé.
Hombre, a ver, en defensa de Nintendo ahí es prácticamente imposible que una compañía sola, esto para lo bueno y para lo malo, siempre lo he defendido, es prácticamente imposible que una compañía, cuando está sola programando para una consola, siquiera sea juegos de verdadera calidad, pueda tener un ritmo mayor que el de Nintendo. De hecho, es que Nintendo creo que es con diferencia la first que saca más títulos de calidad a un ritmo más rápido. Lo único que pasa es que, claro, si tuvo abandonada la Wii U los últimos dos años, pues de repente de salida con Switch hubo un montonazo de catálogo, pero ese ritmo no se puede luego igualar. Por eso yo siempre he defendido también que da igual las exclusivas que tenga y las first party que haya detrás de una máquina, tienes que tener muy buen apoyo third. El único problemón que siempre va a tener, y esto va a ser siempre, es que una portátil, quieras que no, una sobremesa. Entonces, en los años en que el catalogazo de una Play 4 o una Xbox te la hacen From Software, te la hace EA o te la hacen el resto de compañías, pues con Switch está un poquito más abandonado. Gracias a que vende muy bien y saca muchísimos juegos.
Eso es lo que voy a decir. Lo curioso con Switch es que incluso teniendo un 2020 flojo, con respecto sobre todo a, pues eso, a otro año, y en cuanto a ritmo y demás, pues no le ha hecho falta sacar juegos de calidad a nivel de Zelda o de Mario para pasar. O sea, es increíble en ese aspecto. Te sale un Pikmin 3, te sale, pues eso, el Xenoblade Chronicles Remake o Remaster, el Animal Crossing y...
Bueno, es que el Animal Crossing es una burrada.
O sea, claro, claro. Por eso digo, hecho... no, te arrasa y más lo que va saliendo en multi... Y es normal que una compañía como Nintendo en ese aspecto esté mucho más tranquila. Una consola, a lo mejor, como Serie X, por ejemplo, pongamos ya, hablemos ya de esta, o PlayStation 5, si tiene un año flojo, en cuanto a juegos, yo creo que lo notan muchísimo más que lo de Nintendo, que Nintendo ya está en un momento en el que vende, pues... Es que vende porque vende mucho.
Yo creo que ha sido parte de la estrategia que han hecho de generar el interés de la consola desde el principio. Porque como el catálogo fue tan bueno desde el principio, pues es como que mucha gente la adquirió. Eso hizo que muchas consolas estuvieran en las casas de mucha gente y eso hizo pues que las third pues se interesaran por hacer ports para Switch. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, porque realmente podían haberlo planificado diferente, podían haber dicho, bueno, pues Zelda el primer año, porque ese sí que ya estaba hecho y estaba para Wii U y todo, pero por ejemplo el Mario dejarlo para 2018, luego el siguiente para 2019, o sea, se lo hubieran podido hacer diferente, pero yo creo que lo han hecho aposta precisamente pensando en eso, en crear esa necesidad desde el principio.
Sí, de todas formas es que es buena máquina. Yo esto siempre lo he defendido así y luego cada uno tenemos nuestra visión de las cosas, pero yo no creo ni que el éxito de Switch en su momento fuera especialmente por los exclusivos ni que lo sea ahora, por muchísimo que haya ayudado a las ventas y que sea una cosa brutal lo que hace el Animal Crossing, pero si la consola no fuera buena y además no fuera la única portátil que hay en el mercado, yo creo que la situación no sería ni mucho menos la misma. Pasa que cuando buenas consolas se une con buenos juegos, la cosa encaja toda mucho mejor. Ahora, O sea, tienes que sacar una máquina que esté bien. Si la máquina es una mierda y no le interesa a la gente, va jodido.
Y este año, de todas formas, sí, yo creo que si Switch es capaz de sacarte este año el Bayonetta 3 más las exclusividades que tiene esta con Monster Hunter, que son dos, se mete también en Zelda Breath of the Wild y otra cosita por ahí que habrá a lo mejor en plan sorpresa de Nintendo, porque siempre te suele presentar cosas en un direct y te la saca a los dos meses o cosas así. Este año parece ser que puede ser, al menos en cuanto a calidad de juego, sí que puede ser mejor que el de que el del año pasado.
Hombre, eso se espera. Además, se nos olvida al final a todos. Yo creo, de hecho, que cuando hablamos de juegos que esperábamos, casi siempre se me olvida a mí también. El Silksong, la segunda parte de Hollow Knight, que es un juegazo increíble, que además es el tipo de juego que, aunque sea multiplataforma, la gente se ve más jugándolo en una portátil como Switch. Y que yo creo que va a ser uno de los mejores juegos de este año que entre y sale para todas.
Y básicamente sobre el tema de 2021, pues eso ya, a medida que pase el tiempo y si vayan actualizando fechas de juegos que nos interesan, que a lo mejor no hayamos nombrado ahora, pues ya lo comentaremos, porque todavía quedan muchísimos juegos, muchísimo. Y eso es un tema que pues yo quería comentarlo aquí con ustedes, por lo menos pegarle un repasito por encima y luego comentar por si tenéis algún tipo de opinión, porque no he leído mucho en el grupo, aunque en el grupo tampoco se ha hablado mucho sobre estas declaraciones, ¿no? De David Jaffe, que es el tío este que es el padre de God of War y de Kratos, que bueno, después de 2 años se decidió jugar al God of War porque lo llevaba regular, así un tío que siempre ha llevado muy regular que su obra haya pasado por tantísimas manos y se le notaba... No sé si decir resquemor, pero cierta tirria, ciertas decisiones de Sony. Y con todo esto que pasó con God of War, con la nueva visión de Cory Barlog, la cámara, todo este tipo de cosas, pues fue un tío que decidió no jugar a su juego. De hecho, creo que dijo en Twitter, una entrevista o así, que le dolía. O sea, el tío fue súper sincero en ese aspecto y dijo que le dolía mucho y que no podía jugar al juego aún. Y por eso ya ha llegado el momento. Además, hay un taco de clips que le hacen en los cortes de los directos. El tío lo está flipando. Hay cortes súper emotivos. Pues se le ve que el tío lo vive mucho. Y nada, en una de sus directos le preguntaron sobre la posibilidad de que God of War, el próximo, fuera a salir en PlayStation 4 y más. Y el tío pues dijo que él está seguro de que iba a ser una versión, iba a haber versión de Play 4 y Play 5. Hay que dejar claro que este tío hace muchos años que no está dentro de Sony ni nada. Supongo que tendrá sus contactos dentro de Santa Mónica y tal, pero me cuesta creer que sabiendo ese tipo de información, si se lo hubiera dicho a alguien de Santa Mónica, te lo soltara en un directo así.
Nah, yo creo, o sea, que simplemente yo creo que será lo que él cree. Sí.
Exactamente, lo que él cree. Bueno, muchos medios la han recogido, la han hecho noticia y demás, y todo el debate viene porque le da mucha gente quejarse mucho en el aspecto este de que sacar un juego en PlayStation 4 puede llegar a lastrar mucho, puede no permitir potenciar la obra en la consola más potente y demás. Y yo que creo, analizando un poco el tema, es que creo que hay ejemplos de todos los lados. Hay ejemplos de pues eso, de juegos que han podido ser lastrados en las versiones de esta generación. Tenemos un caso de hace menos de un mes, como puede ser Cyberpunk, pero luego tenemos muchos juegos intergeneracionales al comienzo de PlayStation 4, que la versión de Play 4 era un pepinazo con respecto a la de Play 3 y no pasó nada. El mismo caso de Ground Zero, por ejemplo, o Battlefield, por ejemplo.
Sobre entonces, todo con juegos que es... multiplataforma. Si un juego tiene versión ya de PC o está todo lastradísimo por tener... es versión para las máquinas anteriores, o al final el hecho de tenerlo en varias máquinas no debería ser problema. Depende mucho de cómo trabajen. Yo creo, honestamente, que cuando hablamos, a pesar de la diferencia tan brutal que hay entre unas máquinas y otras, realmente la diferencia de estándar de resolución, por ejemplo, es muy grande. O sea, entre 4K y 1080, que además si el juego pues pide demasiado gráficamente, se puede bajar un poquito en la versión de Play 4. Entre 4K y 1080 es 4 veces más resolución. El HDR, pues una lo tendrá y la otra... De hecho, coño, es que el HDR pueden tener las dos. El Ray Tracing se puede activar en una versión y en la otra simplemente que no haya. Texturas distintas se pueden hacer para ambas. Las máquinas ya de distintas generaciones tienen aún así la misma cantidad de RAM, si no me equivoco. ¿Siguen teniendo 8 GB de RAM las nuevas consolas? O a lo mejor tienen más, pero bueno. En cualquier caso, yo creo que hay muchas diferencias que pueden simplemente adaptarse de una máquina a la otra sin demasiada dificultad y no debería dar el mismo tipo de problemas que era hacer un juego cross-gen.
16 tiene la Play 5.
Tienen el doble de RAM. Aún así, ya te digo, yo creo que dependiendo de cómo sea el juego, se pueden adaptar sin problemas. A mí me mosquea y me frustra mucho cuando la gente da por hecho cosas que al fin y al cabo nosotros que estamos trabajando en ello no podemos saber. Yo creo que los mismos desarrolladores son los primeros que tendrían que ver si su visión del juego se puede meter, aunque sea con ralentizaciones, aunque sea en peor calidad, en máquinas de generación anterior y tener una versión medianamente decente, o si su visión de juego es imposible. Pero no estoy nada de acuerdo con el rollo de no, porque si el juego es cross-gen, seguro que en PlayStation 5 es un 8 de gráficos, y si fuera exclusivo seguro que sería un 10. Estamos hablando de chorradas que no podemos saber, porque además el arte brutal que, por ejemplo, han tenido la gente de Naughty Dog con The Last of Us 2, o la misma gente de Santa Mónica con God of War, es algo que si lo conviertes en juego 4K para PlayStation 5 ahora mismo sigue siendo totalmente top de gráficos de la consola, seguro. Entonces, ¿quién sabe cuáles pueden ser los límites realmente?
Caname, ¿tú no tienes ningún tipo de opinión sobre el tema o te da más o menos igual?
Es que creo que lo hemos hablado ya muchas veces. No tengo una opinión diferente, la verdad. No sé. Es que me parece bien y por un lado entiendo a los que le parecen mal. Pero ya he dicho muchas veces que creo que en la generación en la que estamos tampoco va a haber tantísima diferencia. Si la versión Play 4 sale a 1080 30 frames y la en versión Play 5 a 4K 60 frames, pues bienvenido. O sea, no creo que sea también necesario no sacar God of War en Play 4, la verdad.
También yo creo que depende mucho de la compañía que está detrás. O sea, no es lo mismo, pues eso, que a lo mejor Front Software te tenga que hacer Elden Ring para 4 consolas o 4 plataformas distintas o 5, que Santa Mónica, joder, que sabes que son unos bicharracos en todo lo que tiene que ver. Yo no solo con gráficos y espectacularidad, sino en optimización y todo ese tipo de cosas, entonces te deja mucho más tranquilo. No sé, de todas formas veo muy la única duda que sí que no logro entender muy bien del todo, me gustaría saber por qué unos sí y otros no, ¿sabes? ¿Por qué Horizon sí y Gran Turismo no? ¿Por qué God of War? Vamos a poner que esto ya digo, no es oficial ni nada, vamos a poner que God of War sí y Ratchet no. Aunque Ratchet, más o menos Insomnia, ya lo ha dejado caer por el tema de las cargas y demás, pero bueno, por hecho que eso lo puede hacer en Play 4 y simplemente los mundos tardarían más en cargarse.
Ahí habría diferencia jugable, intuyo, muy gorda. Y, de hecho, mira, ya que te acabo de interrumpir, perdona, no quería interrumpirte, te acabo de interrumpir, precisamente lo que tú estás diciendo que no entiendes es justamente lo único que me hace a mí tener fe. Es decir, la única gente que tiene derecho a poder decidir eso y poder hacer las cosas y según ellos vean que conviene son justamente los equipos de desarrollo. Es decir, a mí lo que me mosquearía es que hubiera una presión como aquello que se decía originalmente, que decía Microsoft, que al final ellos mismos se lo han pasado por la polla. Todos nuestros juegos en los primeros 2 años van a salir para ambas consolas. No, tío, no pongas condiciones de antemano porque son los desarrolladores los que tienen que saber si su juego puede estar en condiciones en todas las máquinas o no. No, es que no me gustan condiciones de antemano en ninguna de las dos direcciones. Si los desarrolladores creen que pueden hacer una versión 1080 a 30 frames y una versión 4K a 60 HDR Ray Tracing para dos consolas distintas y creen que ambas pueden salir bien, adelante su polla ahí, con dos cojones. Si ellos creen que no puede salir bien, por ejemplo en el caso de Ratchet, para nosotros es muy importante poder cambiar en mitad de la partida de mundo en un instante usando la pistola no sé qué, y eso no se puede hacer bien en Play 4 porque tendría que haber un parón de 3 segundos cada vez que usas la pistola, pues no se hace versión de Play 4, pero que lo digan los desarrolladores. No que lo diga Sony con un rollo macabeo gilipollesco. Sí. Me parecía una gilipollas por parte de ambas. Microsoft diciendo que todos los juegos iban a salir para todas las consolas, cuando dice, es que justamente Halo Infinite lo mismo necesita que no. Como Sony diciendo, no, nosotros creamos las generaciones y a partir de ahora ya no sacamos juegos para Play 4. Es estúpido en ambos casos. Tiene que saberlo la desarrolladora, y la desarrolladora toma la decisión según lo que sea más conveniente para el proyecto.
Sí, pues básicamente ya está. Sí, no hay mucho más que comentar sobre la semana esta.
Lo de unos sí y otros no, ¿creéis que tiene que ver con el tipo de público que tiene cada juego? Porque a lo mejor Demon's Souls es un remake, es un remake del primer juego de la saga Souls, que casi, o sea, no casi nadie, pero mucha gente a lo mejor no conocía. Es algo más específico, más para los friki hardcore que no solemos comprar todo de salida. A lo mejor ahí sí encaja el concepto Play 5 solo, ¿no?
Es que...
En cambio, un God of War, un Spider-Man, un Horizon tiene mucho más público y a lo mejor saben que ese público todavía no va a dar el salto a Play 5 y por eso no quieren arriesgarse a este tipo de proyectos tan tan costosos y que solo se vendan en una máquina, no sé.
Es que lo que tú dices, Kaname, tiene muchísimo sentido y yo creo que es uno de los motivos más tristes por los que las compañías lo van a decidir por estrategia de mercado, y tiene mucho sentido porque hay juegos que nacen para hacer vende unidades, para batir récords de ventas, vender muchísimo y ganar mucho dinero con el juego, y juegos que venden poco pero son vende consolas. Ahí, por ejemplo, se me ocurre Bayonetta, que Bayonetta da un juego que al final, como ventas de juegos, se comió una polla en las dos entregas, pero que ayudó a vender muchísimas Wii U, porque es el típico de juego que no tiene muchos fans, pero los fans que son de la saga y del tipo de juego están dispuestos a comprarse una consola. Y ahí me encaja, por ejemplo, el perfil de Demon's Souls, que no es un juego que nunca se vaya a comparar en ventas generales a Spider-Man, ni de coña, te pongas como te pongas, ni a The Last of Us, pero la gente que le gusta la saga está dispuesta a adelantar la compra de una Play 5 para poder disfrutar del remake. Lo que pasa es que ese es el tipo de estrategias que le convienen a la empresa, pero que a mí no me gusta que sea lo que decide si un juego es exclusivo o no. Pero sí, en ese sentido tienes toda la razón, y yo creo que es uno de los perfiles que van a mirar. Gran Turismo es un juego que, con lo que cuesta el desarrollo, necesitan que venda muchos millones el juego, pero a lo mejor también saben que va a ayudar a que se vendan muchos millones de consolas. Y Spider-Man realmente es un juego con mucha amplitud de público, muchos nenes que se van a comprar el juego segurísimo, pero que si a lo mejor tienen que pedir una consola específicamente para el juego, pues no se le van a comprar. Y dicen, bueno, pues este sí, este no. A mí me jode que las decisiones vengan también por ahí, pero sí, es más que posible que eso tenga mucho que ver.
Sí, pero al final son números y tiene que ser rentable hacer un triple A. Claro. Y yo puedo entender que encima en 2021, que a lo mejor vamos a seguir con problemas de stock, no se sabe cuánto, ¿no? El sacar un Horizon 2 con los niveles de producción que tienen estos juegos, dejarse ahí una posibilidad de vender, ¿cuántos millones puede vender el Play 4? ¿10 millones? Sí, en Play 4, fácilmente. Pues
potencial, ¿sabes? Tiene, claro, sí, potencial, ya ves tú, tiene para... Estamos hablando de que a octubre del año pasado, noviembre, eran 114 millones de consolas, pues imagínate el potencial que hay ahí.
Claro,
pero claro, me estás poniendo Horizon, que tiene que ser un juego de los más caros de Sony, pero es que Gran Turismo no creo que cueste más baratito. Y Gran Turismo, a día de hoy, o sea, 9 de enero, cuando estamos grabando el podcast, solo hay confirmada la versión de Play 5. Por eso siempre echando
cuenta. Yo creo que saldrá en Play 4 también.
O a lo mejor Gran Turismo es el tipo de juego que piensan que en Play 4 no se vendería lo suficiente y les vale más la pena, como marketing, hacerlo exclusivo de la consola nueva. Porque al fin y al cabo es un reclamo visual brutal, no tiene tampoco mucha importancia. En la Play 4 está el Gran Turismo este que sacaron, que era más baratito, el Gran Turismo solo de competición, y los fans que no se quieren, el GT Sport, y los fans que no se quieran comprar nueva consola, pues que se jodan y se queden con eso. Ahí el problema, ahí claro, está la otra cara de lo que yo hablaba antes. Estaría todo muy bien si las decisiones las tomaran los desarrolladores en función de lo que conviene más al juego, pero a la hora de valorar la decisión económica, venta y demás, claro, hay muchos factores que tener en cuenta, que Sony también quiere vender consolas, desgraciadamente, y a base de exclusivas, desgraciadamente, que es algo que a mí me gusta poco.
Sí, pero al final tienen que tener cuidado, como el mercado de consolas cada vez se parece más al del PC, pues ya no vale con saco una consola más potente y a partir de ahí todo exclusivo, porque es lo que digo, es que tienes 110 millones de consolas puestas ahí en el mercado. Y a esa gente dudo mucho que todos estén interesados en pasarse a Play 5. Que de hecho, aunque los tuvieran, no podrían.
No pueden, claro. Por eso...
Claro, claro. Es que se une todo como para que Sony, yo creo, que plantee la transición Play 4 Play 5 con mucho más margen que a lo mejor en otras generaciones. Poquito a poco te voy generando ahí la necesidad. Mira, está retrocompatible, es mejor, te saco este exclusivo de vez en cuando. Pero yo creo que lo van a hacer así como más alargado, porque si lo hacen de golpe y dicen, no, venga, a partir de ahora, Horizon, God of War, Spider-Man, todo exclusivo para Play 5. Claro, yo creo que se hunden en la miseria.
Sí, ahora puede ser perfectamente, porque además ellos mismos han dicho que van a intentar estirar esto entre 2 años y 3, que es la transición que quieren hacer. Claro. Así que yo supongo que es lo que habéis estado hablando. Unos llegarán y otros no. Pues simplemente Sony ya será la encargada de ese estudio. Supongo que lo tienen más estudiados que nosotros. Ellos decidirán exactamente... Un poquito más. Ellos decidirán... Harán cuenta en tuyo, como con Returnal y el precio. Harán su cuenta y dirán, pues mira, este conviene sacarlo de exclusivo y este no. Y pues ya está. Pues no creo que... A ver, ¿qué pasa al final? Este año, confirmado exclusivo. Que yo sepa, está el Ratchet, el Returnal... Y God of War no se sabe, Horizon está confirmado para Play 4 y Gran Turismo no se sabe aún. O sea, lo que hay, lo que se ve, siempre tiene el logo de PlayStation 5, pero aún no se ha hablado nada de PlayStation 4. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Mientras las versiones de Play 4, ¿sabes? Mira que a mí me da igual porque ya tengo una Play 5, pero mientras las versiones de Play 4 estén lo suficientemente bien... Pues yo creo que la gente puede comprárselo sin problema y disfrutarlo igual, ya está. Otra cosa es que te hagan un Ground Zero de PlayStation 3, por ejemplo, o te hagan un Alien Isolation de PlayStation 3.
Y además, el problema ahí al fin y al cabo, al menos el problema que me molestaría a mí más y del que mucha gente se queja, no es tanto como de mierda sea la versión de Play 4, que a algunos les da igual y me parece normal. Al fin y al cabo estás comprando la versión más atrasada, sino cómo de mierda se pueda quedar la versión de Play 5 por existir la de Play 4. Pero si la de Play 5 está optimizada de puta madre, pues dices, bueno, pues ya está, que quiera la versión de la máquina anterior, esperemos que salga lo mejor posible, pero si tampoco es un juego super top, pues al fin y al cabo un poco lo que hay. Mejor eso que te abandonen.
Sí, 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 totalmente. Y poco más, la verdad es que esta semana no había mucho más cosas, tío, para comentar.
Pues bien, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso a Juanjo y no ponemos pausa musical?
¿Cómo lo hacemos? Si queréis grabar un yo tengo muy poquito que decir, lo mío es súper cortito, era simplemente una reflexión. Sí, si queréis, sin pausa, sin nada. ¿Lo hago ya? Muy rápido, nada, simplemente.
Sí, yo lo único, avisar, me voy a meter a la cocina y es posible que no hable. Pues voy a estar escuchando y a lo mejor alguna intervención hago, pero tampoco me voy a meter mucho porque voy a estar ahí cortando y haciendo mis cosas.
No te vamos a llamar.
De todas formas, si cortas, si hablas mientras cortas cosas, no pasa absolutamente nada.
Igual me corto un dedo, pero...
Hemos grabado con gente. No, que simplemente ya me he pasado el Demon's Souls, me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado muchísimo, se ve muy bien, el sonido es súper espectacular y demás, pero... después de pasármelo, creo que es el juego donde deja más claro lo bien que le ha sentado el paso del tiempo a From Software, por ejemplo, lo que tiene que ver en el desarrollo de los jefes, tío. Me parece el juego con los jefes más... A ver, ¿cómo lo digo? ¿Mediocres? No. Pero con los jefes más flojos, menos inspirados de toda la saga, por lo menos de lo que yo juego, que es el Demon's Souls Remaster, el primero con todas sus expansiones, el 3 con sus expansiones y Bloodborne. Y es lo que más me ha decepcionado. Hay dos o tres que me han gustado, que están bien, que están chulos, pero el resto de jefes y demás lo vi como un poco descafeinado y tal. Y si lo comparas con todo el resto, se ve que como digo, a François Well la sientan muy bien el paso del tiempo. Y como juego, muy guapo, muy guapo. Y nada, lo que todas las cosas y leyendas que leí en su momento y escuché, por ejemplo, hablar como a Uda y demás, que me hablaba mucho del juego, pues toda la razón, y lo que Ganame ya comentó también aquí, es un juegazo y muy chulo, muy chulo. Sí, es simplemente hablarlo de los jefes, el diseño de los jefes.
Yo también lo he estado jugando en la casa de Siana con su PlayStation 5. Por cierto, mencionar que también en este juego me flipa la vibración del mando. El DualSense es el único mando con vibración háptica que me ha gustado un montón. Y me ha gustado un montón cómo está aprovechada en ese juego y en todos. Cómo se notan los pequeños detallitos. Cuando la diferencia en vibración de entre que te rompa una caja, ruedes encima de una caja, se abre una puerta. Todos esos pequeños detalles están muy bien tratados en el remake. Y hay una cosa que comentó Kaname, que he descubierto que me gusta muchísimo de este juego y sí que me gusta más de los posteriores, más que en los posteriores Souls. Y es que todos los demás juegos de la saga Souls, todos los demás juegos de From Software, con el tiempo se van volviendo cada vez un poco más hack and slash y dependen más de la habilidad, con Sekiro como máximo exponente, y es cojonudo. A mí me encanta eso y esas peleas con los jefes que son pruebas de habilidad brutales, pero el toque de rol y de uso de equipo y de saber qué equipo usar, y no solo qué arma le hace más daño, sino qué arma te va a permitir golpearle más veces al enemigo, a qué tipo de ataque es más vulnerable, qué tipo de escudo de armadura te va a defender mejor de sus ataques. me ha gustado muchísimo que en este juego se lo toma mucho más en serio que en ningún otro. Mira que en todos los Souls ese componente de rol a mí me encanta. De hecho, cuando luego ahora menciono un poco cómo está tratado ese componente de rol y de equipo en Cyberpunk, voy a poder dar ejemplos de justamente cómo no debe hacerse, para mi gusto. Pero en este juego está tomado más en serio que en los anteriores. Y mola mucho que, por ejemplo, cuando por ejemplo en Dark Souls 3 te mata un enemigo 20 veces, tú estás memorizando rutinas, ¿vale? Estás memorizando cómo tienes que actuar con él, cómo tienes que actuar cuando te haga tal ataque, cómo tienes que defenderte de tal otro, y siempre intenta optimizar un poquito el equipo para ver algo que le haga un poquito más de daño, algo que te venga un poco mejor para la defensa y tal, pero es como un aspecto secundario. Pero las peleas con los jefes de Demon's Souls son casi totalmente pura estrategia. Es decir, si tienes un enemigo que es de fuego y es vulnerable a la magia, tienes que farmear si hace falta para buscarte equipo de magia para ataque y equipo con defensa antifuego. Si no, es que estás jodido, estás en la puta mierda. Y me gusta mucho cómo se lo toma ese juego. Y es verdad que al final From Software consigue que todas sus obras tengan un sabor particular, tío. Hay muchas otras sagas en las que dices, bueno, pues ya he jugado a Dark Souls 3, no necesito jugar a los anteriores, que son lo mismo pero peor. Pero incluso Demon's Souls, que es un juego de Play 3 y que en este remake es lo mismo pero con mejores gráficos, sigue siendo un juegazo. Dicho lo cual, el tema de, por ejemplo, mucho más que a los jefes, a mí me ha afectado tela el tema de los atajos, tío. Son muy hijos de puta y te pueden matar perfectamente cuando llevas en un mismo atajo 20 minutos jugando o media hora jugando, y cuando mueres 10 veces al final de una ruta antes de encontrar el siguiente atajo, daba mucho asco. Y eso, para eso el juego no tiene ni puta piedad.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Roquito. Al final lo mejor de Demon's Souls es que se puede jugar y se siente como un juego diferente, porque la propuesta es diferente a Dark Souls 1, al 2, al 3, ya ni hablar con Sekiro, y eso mola mucho, es cierto que mola mucho. Pero también es cierto, pues un poco lo que ha dicho Ciarán, ¿no? Que el tema jefes es el más flojito y se nota que ahí la... luego mejoraron mucho. Hay una cosa que propone Demon's Souls que a mí me gusta, que es que hay algunos jefes que están más basados en, más que basados en su dificultad, que es luego lo que vemos en el resto de la saga, están más basados en pensar qué es lo que tienes que hacer, porque hay muchos jefes que es más bien como un pequeño puzzle que tienes que resolver, y a mí ese toque me gustaba, le da un poco de variedad al hecho de enfrentarte a un enemigo gigantesco, que eso es lo que vemos en el resto de la saga. Pero aún así, si me tengo que quedar con una fórmula, yo prefiero que haya más habilidad, sinceramente. Sí. No sé por qué, pero en otros juegos de rol sí que me gusta mucho el roleo, el pensar, el gestionar, pero en un Souls este tipo de jugabilidad me pega más habilidad, me pega más lo que ofrece Sekiro, por ejemplo. Sí. Que bueno, me parece sí. El... Sí.
Sekiro es que es un juegazo, pero también Sekiro se va al otro extremo. Pero si en vez de con Sekiro, que es justamente eso, el aspecto contrario, nos vamos a Dark Souls 3, la verdad es que allí alcanzaron un equilibrio cojonudísimo. O sea, las peleas con los jefes son brutales, el toque de habilidad es imprescindible, pero también el rollo del equipo y tal tiene mucha importancia. No tanta como en Demon's Souls, pero mucha. Yo creo que ahí es posiblemente donde se ha notado que han alcanzado el techo en la saga.
Pues no sé si tienes que decir algo más, Ciaranz.
No, simplemente yo, mi reflexión era sobre el tema de los jefes, porque creo que la última vez que hablamos ya comenté también cosillas del Demon's, y nada, ahora estoy jugando al Plus, y muy guapo, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, y juegazo.
Sí, brutal.
Por mi parte, ya está.
Pues ya,
pues,
pues a ver, una vez que ya hemos hablado de Demon's Souls, yo quería hablar un poquito sobre Cyberpunk. Algunos detalles más. El juego no me lo he llegado a pasar todavía, pero ya he avanzado bastante. He tenido un... Podríamos decir, para que la gente sepa por dónde voy, aunque en un juego de mundo abierto, en teoría, eso debería ser difícil de señalizar. He tenido ciertos romances con su final interesante. He jugado bastantes misiones secundarias, otras muchas me las estoy dejando. Y hay muchísimas cosas que este juego hace mucho mejor que The Witcher 3, de hecho la gran mayoría, pero también hay muchas cosas que este juego sigue haciendo muy mal. Yo me he dado cuenta de que cuando he estado estas navidades llegándome a casa de Ciarán para jugar al Demon's Souls, también picado con Tekken y demás, ha llegado un punto en el que después de estar muy enganchado a Cyberpunk, lo he dejado y me ha quitado toda la gana de seguir jugando. Y es que hay una cosa que hace Cyberpunk, que también hace The Witcher 3, de la que muchos fans lo defienden como si fuera el futuro de los juegos de rol y demás, y es que se empeñan en meterle muchísimo guión, mucha cháchara y mucha charla a absolutamente todo, tío. Y llega un momento en el que estoy hasta la polla, es así. Ideas tan buenas como, por ejemplo, el hecho de que ahora te llamen por teléfono para darte una misión y demás, uno diría, bueno, pues te quita la exploración, que ya podría profundizar en ese aspecto también, que algo que hacen mal. Dice, bueno, pues me quita la exploración, me ahorra búsqueda, llamada a una misión secundaria y ahora elijo lo que hago. Pero yo me pongo a mirar el puto diario que tiene el juego, tío, llenísimo de misiones secundarias para que haga lo que quiera, y yo no me entero de que voy a hacer ninguna de ellas. O sea, todo me lo venden a base de la novelita, de la historia que tiene detrás. Y además muchos de ellos con un gancho muy muy débil, en plan, bueno, pues te ha llamado el fixer, no me acuerdo cómo lo traducían, el contratista, el mafioso de turno, para darte un trabajo de que vayas a no sé dónde a hablar con Pepito, el de los palotes. No me suena bien, por poner tu comentario. Y dices, ¿y eso qué cojones es? ¿Esa misión en qué va a consistir? ¿Por qué voy a coger la misión X en vez de la misión Y? Cuando las pistas que me da son una historieta que me cuenta algo muy básico y me dice, te vas aquí y ya te enteras. Al final lo único que hacen es que me siguen poniendo puntitos en el mapa a los que yo voy de forma random, según me apetezca o no, pero sin tener ni puta idea de lo que voy a hacer. Y además abusan mucho de misiones en las que prácticamente todo es guión. Es decir, todo es llegar allí. Mira, hace poco hice una misión en la que me decían, tienes que ir a cargarte a un tío porque un pavo que no conoces de nada, pues siempre te dan la información de esa manera tan mierda, quiere contratarte para que te cargue a alguien. Te mandan que te vayas a un punto de la ciudad X, te asientas en un banco, espera. Llega un tío, te coge en una furgoneta, te cuenta su puta mierda de historia de no sé qué. Hace una persecución con la furgoneta. Al final se ve una cutscene en la que alguien muere y de repente todo desemboca en una historia con el otro personaje de algo así como 40 minutos, una hora de cháchara, de cutscenes, de te cuento tal y cual, de no sé qué, de no sé cuánto, y no tienes que pegar ni un puto tiro. Y dices, tío, si una puta misión en la que se suponía que consistía en que yo vaya a matar a X, que además no me dicen ni quién es ni dónde está, acaba desembocando en una puta hora de que me charla y me cuente historieta. Si así van las que se supone que son de acción, ¿cómo sé yo cuando voy a jugar a algo? En este juego yo nunca decido absolutamente nada, ni con las decisiones de los diálogos, ni con las decisiones de personajes, ni escogiendo qué secundaria voy a hacer y cuál no. Yo estoy escogiendo absolutamente nada, porque esta gente está muy flipada con el rollito de te voy a esconder la pelota, todo va a ser una sorpresa. Y al final, a todo sitio donde vayas es mínimo media hora de diálogos, tío. Da igual que tú quieras hacer historia o que quieras hacer otra cosa. La única forma de que tú te dediques a disfrutar de las mecánicas de combate, que en ese sentido están muy bien y tal, es que tú te vayas a hacer las misiones random como los atracos de Spider-Man. Tú te pones, das pasos por la ciudad y cuando ves que sale una alarma de policía y que hay unos malos por ahí, tú te dedicas a pegarles tiros. Pero todo lo demás es lotería. No tienes ni puta idea de cuándo vas a escoger hacer una misión que sea de acción, una que sea de sigilo, una misión que sea de pegar hostia o de las de carrera, sí, parece que son bastante evidentes. Pero es todo totalmente ofrecerle al jugador la sensación de que está eligiendo algo, pero sin darle información para que elija absolutamente nada. Tú nunca sabes qué coño está eligiendo. Y con las opciones de diálogo le pasa tres cuartos de lo mismo, tío. O sea, tengo conversaciones de 40 y pico minutos en las que lo que tengo es como las típicas opciones de los Mass Effect, en las que supongo que esto acordáis los dos, las típicas opciones de diálogo de los Mass Effect en los que tienes tres opciones para interrogar al tío y que te dé información de muchas cosas y que te hable durante media hora más y una para que siga la cosa para adelante. ¿Os acordáis de ese tipo de situación de todos los putos juegos de rol? Pues
sí, bueno, las decisiones estas sanas que realmente no son, todas llevan a lo mismo, a lo que te refieres.
Exacto, que en realidad no es decisión, es interrogar. No, voy a interrogar a este personaje sobre esta mierda y esta mierda. Mm. Bueno, pues este juego te pone siempre como dos o tres opciones de interrogación aleatoria, que te salen al menos en azul para que sepas si lo que quieras es buscar más información, y luego opciones en amarillo, que en teoría son las que te dan una salida u otra. Pero es que en la mayoría de las ocasiones las dos opciones de amarillo sabes que te van a llevar a exactamente el mismo final y no hay absolutamente ninguna diferencia y se acaba volviendo absurdo, tío. O sea, es lo típico en lo que han creído y esta es una filosofía que a mí me da mucha rabia. Parece que han diseñado los diálogos, la ambientación y los guiones pensando, si ponemos muchos minutos de diálogo, es que le damos mucha importancia al guión y al mundo. Y es un coñazo, tío. Es un coñazo como un camión. Y realmente con el equipo pasa tres cuartos de lo mismo. ¿Os acordáis que hace un momento he dicho que en Demon's Souls esto del equipo estaba muy bien hecho? Por el tema de que los jefes pueden tener los jefes y los enemigos de un escenario pueden tener vulnerabilidad a un arma que pinche, a un arma que corte, a un arma de fuego, a un arma mágica, y que eso te va dando pista un poco de lo que te va a encontrar luego con el jefe. Pues hay una cosa que en Demon's Souls y en todos los Souls que mola mucho, y es que cuando tú exploras un poquito el escenario, pues a lo mejor te puedes encontrar un arma que sea de un nivel bajo pero que sea de corte, o que sea un poquito más larga, o que te quite un poquito más de energía, y cada arma tiene algo especial. En este juego, tío, estoy también hasta la polla del tema del equipo, porque han hecho lo mismo que hacen en The Witcher. En todas partes del escenario, por absolutamente todas partes, hay 1.000 millones de mierdas que puedes recoger. Pero 1.000 millones, o sea, puedes pasarte todo el puto juego recogiendo puta basura. Y te paras en un momento en el equipo a decir, bueno, pues voy a ver qué tipo de arma me voy a poner. Y las armas tienen una diferencia muy guapa, están muy chulas, pues este arma apunta automáticamente, este arma puedes ponerle un silenciador, este arma tiene no sé qué. Pero si te paras 10 minutos a decidir con qué armas te equipas, a los 10 minutos de estar andando por el escenario normal, ya tienes otras 20 armas y dices, es que no me vale la pena. Cuando vaya a pegar un puto tiro, ya me pararé a mirar qué cojones me equipo, porque es que es infame, tío. Te encuentras mierda a raudales por todos lados. Y a otras de estas cosas que parece que han diseñado diciendo, bueno, como un juego de rol, si metemos mucha cantidad de armas por absolutamente todos lados... Yo en ese sentido estoy muy hasta los cojones. De hecho, no exploro nada en el juego porque es absurdo explorar, tío. O sea, te va a sobrar mierda punta pala solo con andas pa'lante.
He visto ciertos paralelismos con sensaciones que estoy teniendo con el Persona 5, tío. Y mira que son juegos totalmente diferentes, ¿no? Pero justo cuando hablabas de elegir una misión o elegir qué hacer, el tema de que tiene texto por todos los lados y en cualquier... escena es una excusa para colarte un texto, es algo que estoy sintiendo con Persona 5 también, tío.
Sí.
De la sensación de es que no me estáis dejando jugar, o sea, me siento siempre como obligado a hacer algo. Tienes que hacer algo, elige. Sí, pero sí. La elección es muy limitada y si eliges pasa el tiempo y pasa otro día, o sea, es una sensación de joder, ¿por qué me vendéis que es un juego que yo tengo elecciones? Si es mentira.
Lo que pasa es que
me siento a veces como si me estuvieran tratando como un gilipollas cuando es un juego ultra mega lineal, que imagino que en Cyberpunk esto es más grave todavía porque se supone que es un juego de mundo abierto, pero esa sensación de juego lineal, pero que todo el rato el juego parece que te está recordando de no, si tú puedes hacer muchas cosas y tienes mucho poder de decisión, no me mientas, o sea, es mentira, todo está muy guiado. Y lo del texto, mira que a mí me gusta leer y me gustan los juegos narrativos, pero yo en Persona 5 estoy hasta la polla de que todo lo que pase en el juego tiene que tener un comentario de algún personaje. Porque me da la sensación a veces de que, como soy tonto, a ver si no me he enterado, ¿sabes? O sea, pasa un evento en el juego y tiene que haber un comentario de un personaje como diciendo... ¿Te has enterado de que nuestro siguiente paso es hacer esto? Y es como, ya lo sé, subnormal. ¿Por qué tengo que perder yo 20 segundos de mi tiempo en leer semejantes comentarios que no aportan nada a la historia? Y el problema es que tiene tanta cantidad de comentarios que no aportan nada, que dices, es que al final de un juego de 90 horas, que es muy largo y me parece muy bien y tal, me estoy pasando a lo mejor 30 horas tirando por lo bajo, leyendo texto que no aporta.
O más, perfectamente. En Persona 5 es más que posible. Además, hay una diferencia aquí esencial, y es que Persona 5, el problema es que nos lo han vendido muchos como... Por cierto, hay un ruido enorme. ¿Eso es tu micro?
Shari, muteate en el micro.
A ver, tengo muteado.
Hostia.
Se oyó un pitido, nada. Pues Shari.
Ahora ya se viene.
Hola, Shari. Ya te voy a decir, lo muteo de Discord y del micro. Hola, ¿qué hay?
Pues ahora ya no se oye el pitido. Ha sido lo que sea que haya hecho, pero ya lo ha solucionado. A lo mejor era una mala conexión.
Putada.
Roquito ha criticado Cyberpunk.
Eso sí. Buenas
noches. Bueno, yo también lo haré en su momento. Bueno, pues, pero podéis criticar y luego mamar en otras cosas.
Sí, efectivamente. Y os ponéis... No, además que el juego tiene muchísimas cosas buenas. Y ahora mencionaré. Respondo, Kaname. Lo que tú decías, Kaname, lo que pasa es que... el mayor problema de Persona es que nos lo han querido mandar como un juego de rol, pero realmente es lo que tú mismo dijiste la otra vez, es una visual novel, con sus cosas malas y sus cosas buenas de visual novel, y el rollo de que todos los personajes te suelten su rollo que demuestre su personalidad y tal, en teoría es lo que le gusta a la gente que le interesa eso. A mí me frustraba también mucho. Lo que pasa con los diálogos en Cyberpunk es una cosa muy distinta, y que a mí me frustra un poco porque me da la sensación, cuando yo lo veo, de que los desarrolladores se han flipado pensando que si le meten mucho guión y mucho diálogo absolutamente a todo, es mejor porque le dan más importancia a la historia. Y darle importancia a la historia al mundo no consiste en eso. Evidentemente, el juego verdaderamente Cyberpunk tiene unos personajes muy guapos, una historia muy chula, y una distribución de misiones secundarias, además, mucho mejor que en The Witcher 3. Pero siguen equivocándose, para mi gusto, en una equivocación de base, en qué consiste para ellos hacerlo mundo abierto. Igual que Persona 5, por lo menos, una vez que sabes que es una visual novel disfrazada de juego de rol, yo puedo entender que es una visual novel muy buena, porque su punto fuerte los trata muy bien. Este, como juego de acción que se desarrolla en un mundo abierto, a mí me gusta mucho. Como juego de acción, con un buen guión, una buenísima historia, buenos personajes y demás, buenos diálogos, también me gusta mucho. Como juego de mundo abierto, me parece un pedazo de mierda infecta. Porque la exploración del mundo, para mí, ni existe ni aporta absolutamente nada. De hecho, es más, es que en el mundo está de adorno y de atrezo. Los personajes de la ciudad, que tanto de que te pueden dar diálogo, también son puto atrezo, no valen para nada. Y las misiones secundarias nunca están pensadas como misiones secundarias, tío. En Batman, la libertad que te da un Mario, la libertad, yo que sé, la verdad es que hablando de misiones secundarias es difícil pensar en juegos que estén mejor pensados. Skyrim, por ejemplo, las misiones que son menores, que son simplemente ve y coge tal objeto a un sitio, es que sabes que son misiones menores y tú lo que haces es que las acumulas, te vas al mapa cuando vayas por esa zona y vas haciendo las misiones menores. Y las que tienen guión y sabes que van a tener una historia larga y que te van a ir atrapando de una cosa a la otra y la enlazan con otra y la enlazan con otra, sabes que son misiones que van a consistir en eso y están separadas en la misma lista de misiones. Por ejemplo, en Skyrim están separadas, en esta no. En esta hay alguien que le ha comido mucho la polla a la gente de CD Projekt Red diciéndole, ¿cómo mola que vuestras putas secundarias parezcan misiones principales porque son todas larguísimas y se enlazan con una mierda y luego con otra y te llevan a un sitio y luego a otro? Son como principales. Se les tiene que haber subido a la cabeza o tienen algún director loco que les dice, metáis cuanto más texto y más mierda en las misiones secundarias, mejor. Y yo no juego nada que me aporte en un juego que supuestamente es de mundo abierto la sensación de estar haciendo una secundaria que puedo despreocuparme, que la hago en unos minutos, me la quito de en medio y luego voy a otra cosa. La única forma de hacer eso es dedicarme a resolver los crímenes con un Spider-Man. Todo lo demás, tú sabes cuándo empiezas, pero no tienes ni puta idea de cuándo acabas. Y eso es no cumplir, para mi gusto, con una de las mejores bases que debería tener un juego de mundo abierto, que es darme la sensación de escoger lo que quiero hacer, tío.
Es que no lo es. El mundo abierto está ahí para como... para ayudarte en la inmersión sobre la historia en la que te van a contar, pero Cyberpunk no es ni intenta ser, es que no lo hace, de hecho, ser un juego de mundo abierto.
No, de hecho yo tampoco siento que sea un juego de mundo... Ah, y por cierto, ahora que está, hay una cosa...
Es un buen juego de mundo abierto como Metal Gear Solid 5, es un juego de mundo abierto.
Totalmente.
No, un poco más, pero poquito.
Sí. Bueno, de hecho, me duele casi más la sensación de que tampoco lo siento como RPG de acción. Yo, la parte de RPG en este juego para mí es muy mínima, pero me pasa lo mismo que me pasa con The Witcher 3. Yo hay una cosilla, tío, ahora que estás tú aquí y ya lo juego más, que sí quería debatir contigo sobre un detalle que me gusta muy poco de Witcher 3, de CD Projekt Red, cómo se plantan las misiones, en cuanto a inmersión, y que sí me gustaba mucho cómo lo hacían en Skyrim. Cuando tú haces un juego de mundo abierto, tío, lo más lógico es que plantees que el jugador va a poder querer ir a hacer las cosas cuando a él le salga de la polla. Y que pueda escoger el orden como a él le salga de la polla. El juego, por estructura, en teoría te da esa libertad, pero está lleno de referencias temporales que son una mierda y que te obligan a saltártelas. Por ponerte un ejemplo, algo muy básico para que entendamos de lo que estoy hablando. En Skyrim, incluso dentro de las misiones importantes, tú hablas con un personaje de la ciudad, que esa es otra de las cosas muy guapas de Skyrim, que las ciudades están, aunque tengan 7 personas, para que puedas hablar con las 7 y las 7 te digan algo, no puto atrezo, como pasa en Cyberpunk. Pero bueno, tú hablas con un personaje y te da una misión principal porque a su hijo lo han secuestrado y lleva un tiempo X perdido, desaparecido, pero creen que lo ha secuestrado no sé quién. y que si tú podrías averiguar algo. Esa misión, como prácticamente todas en Skyrim, no tiene referencia temporal. Es decir, el hijo ya lleva un tiempo perdido y tú puedes, esa persona te da esa misión, te pide ese favor y tú puedes hacerlo esta noche, puedes hacerlo mañana, puedes hacerlo pasado y no tiene puta importancia, puedes hacerlo cuando quieras. Porque si el tío lleva una semana desaparecido, lo mismo da que vaya a buscarlo hoy, mañana que pasado, ahora o cuando sea más poderoso. Sin embargo, en The Witcher 3 y en este, todas las misiones están llenas de referencias temporales falsas que me tocan la polla. Ejemplo, misión secundaria en The Witcher 3, que además te pide nivel, pongamos, no me acuerdo bien, 13, y tú eres nivel 10. Va a una tienda de un colega y te dice, esta noche he quedado con unos enanos que me van a comprar unas armas. Y dices, vale, bueno, pues te has quedado esta noche. Bueno, pues no me conviene porque me faltan tres putos niveles para hacerme la misión. Me paso dentro de un mes por tu puta tienda y esta noche vuelves a quedar con los putos enanos que te van a comprar las armas. Es putamente ridículo y me genera una sensación de prisa por absolutamente todo, porque además todas las putas misiones de Cyberpunk, todas, parece que se van a realizar esta misma tarde en algo puntual y sin embargo es totalmente falso. Me quita la sensación de libertad real, tío. Todas las misiones, o prácticamente todas, en Skyrim, por ponerte un ejemplo...
No sabría ¿qué te gustaría? Que hubieran formulado la frase diferente. Voy a quedar por la noche y sin decir el día. No sé, a mí me parece lo típico de un juego de mundo abierto. Sí, sí, que tenemos mucha prisa, que se está muriendo este, ven a mi casa, no sé qué. Bueno, sí, ahora en unas semanas...
A mí es que me parece muy contraproducente. Como cuando quedas con el chino, tío. Es que es muy ridículo y me saca del juego. Como
5 minutos quedan, ¿eh?
Como cuando quedas con el puto japonés en Cyberpunk y te dice esta noche te espero en el puerto y al final va al puerto dentro de 2 semanas. Son cosas, tío, que me sacan del juego, me sacan, y yo creo que cuando los guionistas o el que prepare los diálogos del juego, el guionista del juego, prepare y establezca cómo van a ser las misiones, tendrían que tener en cuenta, si es un juego de mundo abierto, no me metas prisa para todo. Si quieres meterme algunas misiones que tengan una referencia temporal, hazlo, pero no todas, como si todo fuera a pasar esta noche. Estoy cansadísimo en Cyberpunk de que todo sea igual. Oye, ya tengo preparado el coche, pásate por aquí cuando pueda. Y dices, es que algo, el mismo concepto de que hayas preparado algo para mí específicamente y lo vayas a usar hoy, implica que si yo me lo salto porque quiero y voy dentro de 2 días en tiempo de juego, yo estoy ahí, coño, el término este, disonancia ludonarrativa. Es que estúpido, es que me saca del mismo guión. Prepara el guión y las cosas de otra manera. Preparará.
No, o sea, a mí esas cosas me parece como lo de los NPCs que se desaparecen o que dan una vuelta a la manzana comprando latas de refrescos y dan otra vuelta a la manzana comprando latas de refrescos. Yo entiendo que eso es que Skyrim tenía ciclo día y noche, entiendo que Red Dead Redemption 2, por ejemplo, tenía ciclo completo en el que el tío se levantaba, se iba a trabajar y tal y cual. Y como detalle, no tanto como al nivel de los huevos de los caballos, pero sí a nivel de... es un detalle... A mí me parece interesante saberlo, pero yo no me voy a poner en mi gameplay a hacer esas cosas. Yo lo que necesito de la ciudad, luego ya ahí entra, ya si quieres debatimos si el juego quiero o no quiero, o si hay que valorarlo como un juego de mundo abierto. Pero yo lo que le pido a la ciudad y a los NPCs, no es que sean eternamente inteligentes, o que me den 4 líneas de diálogo cada uno que no sirven para absolutamente nada, de relleno. Yo lo que quiero es que me vuelva por la ciudad y que la sensación de inmersión me haga eso. Y a mí, personalmente, me jode muchísimo más un bug de una furgoneta está saliendo por los aires, no me ha pasado pero lo he visto en internet, me jode muchísimo más la inmersión que eso de bueno, pues este tío me dice que hemos quedado esta noche pero no me conviene hacer esta secundaria e iré la semana que viene, a mí eso me da un poco igual. Pero yo me lo he pasado ya, me he pasado, bueno, uno de los finales, le voy a dar una segunda vuelta seguro porque ahí por lo menos tengo identificados 2 o 3 ramas principales que no he tomado y que me interesaría, me he dejado un romance que también me interesaría ver y lo jugaré otra vez cuando ya esté bien parchado. Para mí, hoy en día, Cyberpunk es un juego de 9 con cosas de 10 que a lo mejor son de lo mejor de la industria, temas de presentación y de esa clase de cosas, las mejores secundarias del mundo abierto de la industria. Tengo 3-4 para nombrar que supongo que haremos en algún momento un podcast de spoilers y me gustará comentarlas porque sí que hay algunas cosas que me pasan, me da la sensación de un poco como de Last of Us 2, de intentar dar la sorpresa y decir, mira, guau, mira lo que he metido en mi juego, cómo tocamos temas complicados y tal y cual, pero hay otras que son realmente muy interesantes y que el hecho de que, por ejemplo, una secundaria de vez en cuando para espaciar en el tiempo te diga, espérate a que te llame 24 horas la tía esta, y digas, buah, esta secundaria necesito saber qué pasa con esta historia ya. Y ahí, la verdad es que en ese tema me ha gustado, me ha abrumado muchísimo menos que Witcher, y en general yo a todo juego de mundo virtual que acabe echándole más de 40 horas es porque me ha gustado muchísimo. En esta generación me parece que hay este, Red Dead Redemption, Metal Gear Solid 5 y... Y yo creo que Horizon no llegó, pero no estaba lejos. No entra en la lista, pero no se queda tan lejos. Y la verdad es que eso, no tengo tampoco... Hombre, podemos pormenorizar muchas cosas del juego, pero en líneas generales me ha gustado. Se queda cerca de mi GOTY con The Last of Us 2, pero The Last of Us 2, al margen de lo que a mí me gustó, ¿no?, del argumento, es un juego muchísimo más polido y muchísimo más al nivel de lo que esperarías de Naughty Dog. Tú puedes tener unas ambiciones de puta madre, como las tiene CD Projekt, pero si luego no las realizas, y más si tienes un nombre, lo más normal es que la gente acabe decepcionada. Y a mí, visto en perspectiva ahora y con el paso del tiempo, todo lo que ha ido pasando es normal. Espero que para la próxima vez aprendan. En todo caso, en lo que a mí personalmente, a título personal me concierne, el paso hacia adelante es claro. Yo prefiero que hagan más esta clase de juego, y lo que preferiría es que si hubieran tomado lo que yo considero que como mínimo otro par de años para hacer el juego, porque ha llegado un punto en el que ahora los youtubers están encontrando partes del mapa que se han quedado a medias, estaciones de tren que en las que el audio funciona, anuncian los trenes llegando y tal, entras a la estación que no han cerrado las puertas y es un edificio vacío, unas cosas que dices, madre mía, esto siendo triple A, esto no lo puedes hacer así. Y poco más, a ver hasta dónde llega el tema. Ojalá esto sea un nuevo No Man's Sky y dentro de 2 años Cyberpunk sea otro juego completamente diferente. Si no lo es, a mí, segundo mejor juego del año fácil, bueno, igual pelea con Demon's Souls, pero ahí hay.
Lo peor, Shari, a pesar de que yo quería hacerle y le estaba haciendo unas críticas que vamos a cortar al fin y al cabo ya porque vamos a cerrar el programa, a pesar de lo que me estoy quejando del juego, realmente coincido en todo lo que estás diciendo. Pero fíjate, y quiero volver a ese tema porque ya que lo había abierto ahí el baúl de esa crítica a CD Projekt, fíjate que yo no quiero hacer como hace mucha gente en YouTube diciendo no, porque prometieron que habría 20.000 personajes en las ciudades, cada uno con su rutina. Yo no estoy hablando de soluciones que cuesten a los desarrolladores estar 3 años más arreglando. Pero, ¿qué te cuesta, por ejemplo, en la misión? Fíjate el ejemplo en el que yo estaba tan empeñado. Esta del japonés, por decirte una. En la que el tío te va a llamar y queda esta noche. ¿Qué te cuesta, al hacer el guión de esa misión, que el tío te llame cuando esté listo? Y tú cuando te plantes en el puerto, lo llames tú. Fíjate qué tontería, qué pequeño cambio de guión, aunque sea una pequeña chorrada, qué pequeño cambio de guión para que al jugador le dé desde la base la sensación real de que el tiempo en el que él quiera hacer la misión la decida él. No esa estúpida, como estoy diciendo, aunque el término mucha gente lo odie, pero creo que es que al final aquí es lo más apropiado. La disonancia ludonarrativa absurda de que el tío te llame como si va a estar en el puerto esa misma noche y algo súper urgente, y tú, como un juego de mundo abierto y decides lo que te sale la polla, vaya allí 2 semanas después y el tío vaya al puerto esa noche. Son pequeñas tonterías, pero joder, cuando haces el guión de un juego de mundo abierto, piensa en esas cosas, piensa qué es lo que estás haciendo.
Me parece un detalle tonto, y lo que sí me inspira el tema es que me gustaría preguntar, porque sí que hay unas cuantas misiones que funcionan con esa mecánica de tú vas al punto y cuando llegas al punto la misión lo que te pide es llamar a tu contacto para decirle estoy aquí, vamos a hacer lo que sea. Sí, no sé si las habrás jugado, pero por ejemplo las misiones de las carreras con Claire son de ese palo. Tú llevas a la carrera y le llamas. Bueno, pues funcionan en ese sistema, o sea que a nivel de técnica, o sea, a nivel técnico del juego podría hacer eso. Si no lo hacen, me gustaría saber, porque a lo mejor es porque sería pesado que cada vez que llegases tuvieras que llamar tú a la gente y demás. Yo es que el tema ese de mundo abierto con urgencia en la historia siempre es un tema que le puedes meter todas las capas de pintura que quieras, pero al final es algo que darle urgencia al jugador y no poder obligarle a cumplirla es un poco, te va a pasar eso.
Por eso te digo, Shari, que una de las cosas que yo admiro y que veo mejor hecha mismamente en Skyrim es que cuando ellos diseñan el guión y la historia y de cada misión, la diseñan de esa forma que no hacen falta cosas urgentes. Pero joder, es que esto debería ser una base.
Es que, Rafa, pero poco, importa poco cómo quieras desarrollar narrativamente las cosas, que te digas, oh, esperan aquí, o no, aunque no te den margen temporal, si tú estás hablando de la guerra entre los legionarios y los no sé qué, y tienes que ir a ayudar en la batalla tal y cual, por mucho que a ti te lo escriban de una manera o de otra, te están transmitiendo una urgencia, una importancia en el tema que tú puedes o puedes no cumplir. Y eso es que Skyrim es un tema en el que traga como tragan todos los juegos, porque es que es un problema congénito de los juegos de mundo abierto. Es que no puedes a la vez dar libertad y
la gran inmensa mayoría de las misiones
de estas que fallan, que hay algunos juegos que lo hacen, pero eso lo de mira, plan, tienes 3 horas para hacer la misión a lo de Rising y si no mamas,
mira, pues... en Skyrim incluso recurren a un truquito muy absurdo, muy fácil, como el hecho de decirte tienes que pasarte por... no te hacen referencia temporal ninguna, tienes que pasarte por aquí porque es una zona en la que hay peligro de que ataque un dragón, por ponerte un ejemplo. No te dan referencia temporal y te dicen que hay peligro de que ocurra X, y justamente cuando tú llegas ocurre. ¿Qué ocurre? Que al final intentas como engañar
justo
un poco al jugador.
Tú llegas.
Sí, sí, es un poco. A lo mejor para ti es absurdo, pero yo prefiero que lo hagan así, honestamente. Pero bueno, ya discutiremos de Cyberpunk con tiempo de verdad, como se merece. Yo es que ya creía que no iba a venir tú, sino directamente
yo
es que
creo,
no.
Yo creo de todas maneras que al final Cianci y Caramelo acabarán jugando los dos, cada uno en su.
Sí, yo lo jugaré, claro, obvio.
Lo hablaremos el año que viene ya con spoilers y tranquilamente sin prisas. Yo lo volveré a dar otra jugada, así que.
No, pero me huelo, como no me gusta el estilo de juegos que hace Cyberpunk, pues me huelo, o sea, Cyberpunk Project, me huelo que, pues eso, lo voy a empezar a jugar, voy a decir que guapo y a las 10 horas me voy a cansar.
De
pero
todas
bueno,
formas,
ya veremos.
Kaname, yo siendo el que ha empezado criticando cosas, que también critico muchos de Witcher 3 y demás, ya te digo que para mi gusto personal este juego es jugablemente muchísimo mejor juego que The Witcher 3. Y yo me lo pasaré porque el juego está muy guapo. Otra cosa es que también tiene sus defectos que ya mencionaremos más en un futuro, pero el juego está muy chulo, muy chulo.
Antes de despedir, una cosa muy rápida. Ayer estaba en un game, era la primera vez que entraba en un game de hace, yo qué sé, 4 o 5 meses, desde que empezó la pandemia, vaya. Y estaba ahí echando un vistazo y llegó un chaval y dijo, me quiero comprar un juego de Play 5, tal, no sé qué. Y dice, ah, sí, míralos. Le estuvo contando el tío, ¿sabes que la Play 4, los juegos de la Play 4 también valen? ¿No? Vamos, que vino un chaval a comprar que no tenía mucha idea de juegos, ¿no? Y el tío empezó así a ver juegos, cogió el Cyberpunk, lo llevó al mostrador y dijo, me llevo este. Y el tío, el vendedor directamente le dijo, ¿sabes que este juego está roto? Claro, el tío... nosotros entendemos ese mensaje de roto, ¿no? Esa palabrería, porque estamos acostumbrados a ese lenguaje. Pero el tío se quedó así como que roto, porque no entendía, claro, roto para una persona que no está acostumbrada a escuchar ese tipo de
¿Por qué vende esa mierda entonces?
Claro, es que a lo mejor va a abrir el juego y se va a encontrar el disco partido por la mitad, y el tío se quedó así todo extraño y dice, no, está roto porque tiene bugs o no sé qué. La otra chica, la compañera, le decía, no, hombre, pero no le digas que está roto, tal, que en Play 5 sí va bien, que no, o sea, estaba yo mirando y digo, hostia, el pavo de repente es un hater y tiene interés en que el chaval no se venda el juego. Y el tío diciéndole que para Play 5 tienes muchos mejores. Mira, tienes el Spider-Man. Y al final el pavo, como no tenía ni puta idea, se llevó el Spider-Man.
Madre mía.
Y yo estaba mirando al lado y digo, hostia, chaval, el...
No entra, yo hubiera entrado, tío.
Que voy a entrar, hombre. Si fuera Square Enix entro, pero si el PC de Project tampoco me va a matar ahí. ¿No?
La verdad es que es una putada, pero en el fondo la gente que está en las tiendas sabe, en muchos casos sabe menos que nosotros y no habrán jugado el juego, pero escuchan toda la ola de hate y con su buena fe dicen, no tío, ¿para qué vas a jugar?
No, pero sí que es verdad que la versión de Play 5 está también...
No, yo por como lo veo, como lo estaba contando Caname, lo que estaba pensando de primeras es que les habían llegado 37 personas a devolver los juegos por la vez de Play y había dicho, pues tal, pero de la manera en que lo cuenta Caname parece que el tío se ha...
No. Sí. Tío, estaba interesante que no se llevara el juego, o sea...
Es lo mismo para prevenir, que no pasara eso, ¿sabes?
No, porque además yo creo que la versión de Play 5 es jugable.
Sí,
¿no?
sí. Tanto Play 5 como Serie X
parece... Jugable es más la de Serie X.
Y el pavo vino diciendo que él tenía la Play 5, o sea, que no era un tema de, oye, si tienes la Play 4... Además, no se lo dijo de manera... Mira, te informo por si acaso que el juego se puede jugar, pero tiene muchos bugs, por si le das mucha importancia. O sea, el tío directamente le dijo, el juego está roto, a una persona que no sabe lo que significa roto en ese contexto. O sea,
en Game hay mucho guerrillero de foro también, ¿de acuérdate que has trabajado allí? Yo creo que hay mucha gente a la que le gusta el tema y, claro, cuando si te gusta el tema al final acabas llegando ahí.
En fin, sí, bueno, pues puede ser.
No, pues nada, para adelante todo.
Hasta luego.
Primer podcast del año.
Pues nada,
¿te digo algo, no?
Bueno, lidera, Sierra, que nos vamos. Adiós.
Que nos vamos, que esperamos que haya gustado mucho y cuidado mucho, que hace mucho frío y jugar.
Cuidaos.
Que total, no tenéis más nada que hacer.
Exacto, aprovecha ahora para jugar, hijos de puta, que luego os quejáis.
Y seguimos abiertos a cualquier compañía que nos quiera patrocinar, sea de lo que sea, estamos aquí, sea de lo que sea.
Condones, vibradores, cuchilla
de afeitar,
ojalá Satisfyer,
lo que sea, o sea, no tenemos ningún problema, ni cláusula ni nada.
Y aceptamos productos además y todo. De la alegría, eso para regalos de Navidad y cosas funciona que te cagas. Ahora sí.
Un saludo, señores, nos vemos.
Adiós. ¡Feliz año nuevo! The secret of the fall.